En el fútbol.
Hoy tenemos fútbol. Es que esta semana está plagadita de fútbol y hoy tenemos un primer plato a eso de las 7:30 de la tarde, Villarreal-Leganés, y luego a las 9:30 Real Madrid-Numancia, vuelta de octavos de la Copa del Rey.
Muy bien. Lo que queremos hablar es de economía en los próximos minutos. Antes de nada, saludo a Carlos Rodríguez Brown. Profesor, qué bien le veo en el primer programa del año.
¿Qué tal estás, Nieves, en este año 2018 a pesar del gobierno? Cuéntame.
Ya decía yo si la pregunta no iba a salir, pero ha salido.
Bueno, ¿estás bien a pesar del gobierno?
Mira, tosiendo.
No ves que no.
Estoy tosiendo, pero como todos los madrileños, ¿no? Antes de hablar de economía con Pablo Otero también, saludos Pablo de nuevo.
Hola Nieves.
Quiero felicitar a Juan Cierco, no sé si conocéis al director de marketing de Iberia, porque Iberia resulta que es la compañía más puntual del mundo. Por segundo año consecutivo.
Bueno, ¿no?
¿Cómo se os queda el cuerpo?
Pues con mucha alegría para los que somos clientes de Iberia.
Claro que sí, lo ha dicho Haid Global y también Iberia Express igualmente ha conseguido el ser, que es el low cost de Iberia, también una puntualidad máxima. Bueno, pues ahí están las cosas. Con él vamos a hablar en unos minutos, pero primero digamos algo de los precios de la vivienda en Madrid, que suben, ¿no?
Pues no solamente suben, están subiendo muchísimo. Entonces,
muchísimo. ¿Eso es malo? ¿O es que nos recuperamos?
Como todo en la vida.
Ay, tiene su cara A y su cara B.
Eso es, salvo lo nuestro, que solamente es bueno.
¡Oh, qué bonito!
El resto de la vida, Nieves, tiene dos caras. Tiene siempre dos caras. Vamos a ver. Es obvio que como tú tienes un activo y ese activo pues sube de precio, pues es bueno para ti. Por eso yo pensaba comprarte un palacio, igual no te lo compro, porque están subiendo los precios, fíjate, igual me quedo ahora con el asunto. Si tienes una casa y vale más, pues entonces está bien para ti, está bien si la quieres vender, si la quieres comprar, entonces ya es regular, ¿no?
Ya es regular. Fíjate, en la Comunidad de Madrid tenemos los datos, ¿no, Pablo?
Así es, los precios subieron en los últimos tres meses, el cuarto trimestre del año pasado, un 15%. Frente al 13 que subió en el trimestre anterior, es decir, se incrementó esa cifra de valor, como decía el profesor. El precio medio alcanzado en España, pues también ha crecido. El precio medio en España está en torno a los 1.500, es el precio medio, pero en Madrid hay que decir que sobrepasa los 2.000 euros, largamente a 2.247, un poco más en Barcelona, si analizamos capital a capital, pero en cualquier caso aún estamos un poquito lejos de los niveles que se alcanzaron en el año 2007, que eran subidas del 30%, estamos hablando de el momento previo al estallido de la burbuja inmobiliaria.
Es mejor que no lleguemos a esos niveles, no considerando lo que pasó después del 2007.
Exactamente. Entonces, cuéntenos,
pues,
profesor.
Entonces, lo que hay que tener es, como siempre en la vida, bastante cuidado. Porque, pues como lo recordaba Pablo hace un momento, los precios de la vivienda, que son precios muy importantes, pueden subir mucho, pero rara vez suben para siempre. Entonces, hay que pensar que cuando tú haces una inversión en un activo, ese activo puede subir de precio o no. Y en lo que nos pasó en la etapa anterior, que fue una etapa fue extraña, porque fueron muchos años de subida de los precios de la vivienda y también muchos años de crecimiento económico y de crecimiento del empleo. Entonces, de pronto la gente empezó a pensar que la economía era una cosa que siempre crecía y la vivienda era un activo cuyo valor siempre subía. Pues tengamos cuidado, ¿eh? Porque
esto del ladrillo que decían nuestros abuelos y padres.
No, yo no estoy diciendo que sea una inversión mala. Para muchas personas es una inversión buena y algunas personas pues somos propietarios de nuestras casas y estamos muy contentos con ellas. Lo que digo es que no pensemos que los precios de los activos tienden siempre a subir. Y la última vez, como subieron durante tanto tiempo, la gente, muchos, se acostumbraron y pensaron que era una cosa que siempre subía. Esto hay que tener cuidado, hay que pensar que las cosas no siempre suben y en particular el ciclo de la vivienda puede tener ciclos al alza y también ciclos a la baja. O sea que precaución nunca viene mal.
Precaución, perfecto. Hablábamos al inicio de esta hora de una compañía, de la compañía Iberia, que ha sido, por el Hyatt Global, ha sido designada como la más puntual del mundo, que esto estábamos diciendo que es maravilloso,
es buenísimo,
Carlos.
Sí. Sobre todo para los que somos clientes.
Exactamente, que... por segundo año consecutivo. Tenemos al teléfono ya sí a Juan Cierco. Saludos al director de marketing de esta compañía. Don Juan, me alegro muchísimo. Porque sé el trabajo que hay detrás. Un abrazo fuerte, Juan.
Muchas gracias, Nieves. Y bueno, una mínima puntualización, más que nada porque si no el director de marketing se va a enfadar conmigo. Soy el director de comunicación, no de marketing.
Oh.
Pero muchísimas gracias por la felicitación.
Bueno, pues el director de comunicación al que conozco y al que aprecio tantísimo, Juan, que me alegro mucho, de verdad. Cuando he sabido la noticia digo, caray, que esto es fabuloso, ¿no?, para la propia compañía.
Lo es, y como muy bien ha dicho Carlos, sobre todo que es por lo que lo hacemos y por lo que trabajamos a diario, lo es sobre todo y fundamentalmente para nuestros clientes. Y también, que creo que también es muy importante para nuestros empleados, como muy bien sabéis vosotros y los oyentes que nos están escuchando, hace apenas unos años Iberia pasó por una situación muy crítica que prácticamente le llevó a la quiebra y a la desaparición. Uh-huh. Hemos sabido darle la vuelta a la tortilla y tener un futuro, acabamos de cumplir 90 años, pues tener por delante al menos otros 90 años, gracias sobre todo al esfuerzo, el compromiso, el sacrificio de los empleados de la compañía. Y son los empleados los que consiguen, con su esfuerzo y su trabajo diario, que la compañía haya sido, como bien decís, por segundo año consecutivo la más puntual del mundo, en un mundo tan competitivo como es el de la aviación, con tantas aerolíneas que hay en el mundo y con tantas aerolíneas que persiguen precisamente ser los más puntuales del mundo.
Claro, ¿quién se ha quedado en segunda posición?
Pues en este caso ha sido ya la compañía japonesa, pero el esfuerzo y el trabajo de todos nuestros empleados, como decíamos, pues ha hecho posible que otras compañías con una salud financiera muy superior a la nuestra, con una operación incluso más sencilla por la ubicación que tienen sus hubs, los destinos que tienen sus vuelos, pues no hayan sido capaces de llegar a la altura a la que ha llegado nuestra compañía.
Caray, por eso nos alegrábamos tanto, pero es que también Iberia Express, ¿no?, ha conseguido lo mismo. Llegar arriba del todo.
El caso de Iberia Express es todavía más destacado, porque en nuestro caso es un segundo año consecutivo. En el de Iberia Express es el cuarto año consecutivo en que ya es la low cost más puntual del mundo. Nosotros sabíamos cuando llegamos a la compañía, y los trabajadores de la compañía también, que la única manera de darle la vuelta a una situación tan difícil como la que vivíamos era centrarnos en dos aspectos fundamentales: los clientes y los empleados. Sin los clientes, la compañía desaparecía; sin los empleados, la compañía no era capaz de satisfacer a los clientes. Y la única manera de satisfacer a los clientes es dándoles un muy buen servicio. Intentarlo, al menos, poner todos los procesos en marcha y toda la atención en marcha para que ese primer contacto con el cliente, desde que compra el billete hasta que ya posteriormente aterriza en su destino, todo ese proceso de viaje, ese contacto con los clientes en todos los puntos de atención de la compañía, sean lo más profesionales posibles. Cometemos todavía muchos errores, y seguro que algunos de los oyentes que nos están escuchando dirán, pero si yo llegué tarde hace 2 días, 3 horas a mi destino. Claro que sucede, y ponemos todas las herramientas para intentar evitarlo, pero solo con esa humildad, pero también con ese compromiso, somos capaces de conseguir retos tan importantes como este.
Pues enhorabuena, y por favor, cuando vaya de cliente el profesor Rodríguez Brown, ¿podéis tener algún detalle con él?
Pues porque no es necesario, ¿no? Soy un viejo cliente de Iberia y me tratan bien siempre.
Bien. Bueno, pues Juan Cierco, enhorabuena, trabajo bien hecho, felicidades, se lo trasladas, por favor, al presidente, y esperamos verle por aquí dentro de nada.
Pues muchísimas gracias, Nieves, por la llamada, y un abrazo, Carlos, y a todos nuestros oyentes.
Un abrazo.
Director de comunicación, te había cambiado el cargo, Juan. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, repito, felicidades, estamos de enhorabuena, Iberia, la compañía más puntual del mundo. Seguimos con noticias económicas. Pedro Sánchez propone 2 impuestos para pagar las pensiones. El PSOE quiere crear 2 nuevos impuestos para ayudar a costear el gasto de las pensiones. Pablo, antes de que el profesor nos dé su opinión, demos algún dato.
Esta mañana, cuando me lo proponía el profesor, yo la verdad es que no vi la noticia, porque para mí no es nada nuevo. O sea, en el 71 un señor se llamaba Tobin ya había propuesto algo parecido a esto. Y esto de poner impuestos, fijar impuestos sobre las pensiones puede ser un arma de doble filo, porque por un lado, pues alguno con el estómago puede pensar que sí, que funciona muy bien, pero no se pone el impuesto, y que me corrija Carlos, sobre las actividades especulativas, sino se ponen sobre las actividades del día a día, ese TPV en una tienda, el señor de la panadería, cuando vas al banco, el cobrar la nómina, y eso al final tiene repercusión en la economía real. En la de todos los días. Corríjame.
No, no te va a corregir, te va a decir que él es enemigo de cualquier impuesto, ¿no?
Vamos a ver, entonces yo ¿para qué estoy aquí? Si tú ya sabes lo que voy a decir. Oye, el próximo miércoles me quedo en casa, vamos.
No.
Pero además está más calentito.
Pero estaba haciendo de ventrílocua, si me encanta hacer de ventrílocua.
Tú lo que te gusta provocarme, esa es la verdad. Pues sí, claro, es una mala solución. Hoy la prensa en general y la prensa económica en particular son bastante críticos con esta propuesta del PSOE. Como bien dice Pablo, son dos impuestos, uno sobre los beneficios de la banca y otro sobre las transacciones. Esta vieja idea del impuesto Tobin sobre la banca, que en realidad ni era un impuesto, ni es de Tobin, ni es sobre la banca. No es un impuesto porque lo pensó como una tasa. Y desde luego no es sobre la banca. Unos impuestos sobre las transacciones financieras, lo ha dicho Pablo perfectamente, es un impuesto sobre la gente. Porque la gente hace transacciones. Entonces, esta idea de encarecerle todavía más la vida a las personas, pues no es una buena idea. La otra tampoco es una buena idea. Y lo que tiene es una venta fácil, venta demagógica, ¿no? Esto, vamos a poner un impuesto a los beneficios de la banca. Y entonces, claro, se van a jorobar dos o tres señores gordos con cadena de oro.
Y con puro.
Y con bombín. Y con lujosas chaquetas. Y eso no va a tener ningún impacto sobre la sociedad. Pues es falso, ¿no? En torno a la banca hay millones de personas que son sus trabajadores, sus inversionistas, sus depositantes, la gente que compra sus acciones. Afectar a los beneficios de la banca daña a una cantidad enorme de personas. O sea que es una mala idea. La cuestión es qué cosa se puede hacer, porque como hemos hablado ya en este programa varias veces, tenemos un problema con las pensiones. Los socialistas no se están inventando un problema. El problema es real. El problema existe. Lo que podemos objetar es la solución. Uh-huh. Pero si esta no nos gusta, entonces hay que buscar alguna otra, ¿eh? Hay que pensar qué cosa se puede hacer para resolver un problema que han montado los políticos. Desde luego, los pensionistas son perfectamente inocentes de esto, ¿eh?
Si le llamaran al profesor Rodríguez Brown, ¿qué solución daría?
Pues yo buscaría una solución que enfatizara sobre todo el ahorro privado, que es, por otra parte, lo que los propios ciudadanos españoles ya están haciendo. En las últimas décadas hay millones de españoles que se han dedicado a ahorrar en cuentas a planes de ahorro privados, ¿no? Que tienen la diferencia con respecto a la seguridad social, que son propiedad de las personas. Los planes privados de pensiones son personales. Es decir, tú y nuestros oyentes, cada uno de ellos y de ellas, serían dueños de su pensión. Yo apostaría por ese lado. Pero me parecería que la peor solución siempre es incrementar los costes. Y esta es una pésima solución. De hecho, hay un periódico económico, 5 días, que hoy plantea una solución que es subir las cotizaciones. No a los empresarios, porque las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios en España son de las más altas del mundo. Subirlas sería un gravísimo impuesto al trabajo, sería pésimo para el empleo. Pero propone 5 días subírselas a los trabajadores. De tal manera que las subidas salariales, en lugar de ir al bolsillo del trabajador, fueran a pagar el déficit de la seguridad social. Tampoco me parece a mí una buena solución. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería tener una economía mucho más dinámica que la que tenemos. Uh-huh. Porque una economía con mucho más empleo es una economía con mucho más cotizantes. Y entonces tendría eso la solución como esa que decían de jugar al póker y ganar. La jugada de jugar al póker y ganar es crear mucho más empleo, y eso automáticamente genera un aumento en los ingresos de la seguridad social. Pero para conseguir una economía con mucho más empleo, hay que hacer también reformas. Y eso a veces los políticos pues no les gusta mucho hacer. ¿Qué le vamos a hacer?
Entonces, ¿no? Estamos en un sin vivir.
Estamos en un sin vivir. Y hay que prestarle mucha atención. Y me temo que seguiremos en otros programas hablando de este asunto.
Vaya. Entonces, ¿no damos tranquilidad a nuestros oyentes?
Yo creo que no hay que dar tranquilidad en este asunto, porque sería irresponsable decir que las cosas van bien cuando no van bien. Sería irresponsable decir que no hay un problema cuando claramente sí lo hay.
Claro, y si se si cada año hay una partida de los presupuestos generales del Estado para las pensiones, ¿no se solucionaría el problema?
Pues claro que no, porque esto de las partidas de los presupuestos, a veces alguien habla como si fuera la lluvia que está cayendo gratis, sobre Madrid, ¿no? Las partidas de los presupuestos no son la lluvia que cae gratis, son impuestos de las personas. O sea, si vas a asignarle más presupuesto a las pensiones, entonces es que o vas a cobrar más impuestos o le vas a quitar a la gente otro gasto público que pueda recibir.
Bueno, pues panorama ciertamente gris, pero bueno, lo dejamos ahí de momento para pasar a hablar de la izquierda, que propone regular la ley de vivienda, impedir el desahucio y los cortes de energía. Pablo, dáselo un poquito más matizado al profesor.
Bueno, yo le doy unos datos, le dejo el toro en suerte y usted a ver cómo lo lidia.
A ver.
Más de 760.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008 se han llevado a cabo en España. Eso por un lado. Luego tenemos el debate sobre los cortes de energía. Tenemos clientes vulnerables. Tenemos ahora mismo, por cierto, información de servicio público. Tenemos el nuevo bono social hasta el mes de abril para formalizarlo con las nuevas condiciones. Tomen nota, porque cada suministradora le va a proporcionar la información que está regulada por el BOE, efectivamente, y hay que tenerlo en cuenta. Solo en 2015 se produjeron más de 500.000 de cortes de suministro eléctrico por impago. Así que, bueno, pues aunque se reconozca ese problema de pobreza energética, hay que ver hasta dónde. A veces es un problema de pobreza energética y en otros casos estamos hablando de conductas reiteradas.
Bueno, profesor, se lo ha puesto en suerte.
Vamos a ver. No es mucha suerte hablar de un problema tan grave como este, ¿no? Por empezar, ligarlo con lo que hablábamos antes. Muy a menudo, tanto los desahucios como los llamados problemas de pobreza energética tienen que ver con el paro. Es gente que se ha quedado desempleada o que está desempleada y que entonces no puede afrontar sus pagos. O sea que están vinculados este problema con los anteriores. Mi objeción o mi criterio ante estos asuntos es tener mucho cuidado con la demagogia y las buenas intenciones, porque las buenas intenciones a veces pueden tener malas consecuencias. Por supuesto que estamos todos preocupados por los desahucios, estamos muy preocupados por la gente que no paga la luz, pero lo que he visto de la propuesta de Podemos y de Bildu y de algunos otros partidos del área de la extrema izquierda es que son parciales en sus análisis. Siempre lo que están diciendo es, si hay desahucios, el problema es, se resuelve fácilmente, se prohíben los desahucios y ya está. Si hay personas que no pagan la luz, pues se les da la luz gratis y ya está. Cosa que pues nos puede parecer bien. Pero ¿cuál es la trampa de estos argumentos? Que nunca hablan del problema en su conjunto. Siempre hablan de una parte del asunto. Dice, si hay una familia que va a ser desahuciada, pues se prohíbe el desahucio y ya está. Si hay una familia que va a tener un corte de luz, se prohíbe que se corte la luz y ya está. ¿Cuál es la trampa de esto? Que no están contando la otra parte de la realidad.
¿Qué
imagínate,
es? ¿Cuál?
Imagínate, por ejemplo, el caso de la... Pensemos por el desahucio, pero el razonamiento es el mismo para el caso de los cortes de energía. Imagínate que tú le vas a prohibir a los bancos que desahucien a la gente, que no les paga. Entonces tú haces eso, que se puede hacer, ¿eh? Por ley, se puede hacer. Tú prohíbes. Usted, banco, usted no puede echar a la gente que no le paga. ¿Qué es lo que hace el banco a continuación?
Subir, pues...
Lo que va a hacer es subir los costes de las hipotecas de las personas que pagan. En otras palabras, que no es lo que están planteando los partidos de la extrema izquierda, no es un regalo, ¿eh? Lo que están diciendo es que para premiar a un grupo, pequeño, por suerte, que no paga, van a castigar a millones de personas que sí pagan su hipoteca. El caso de la luz es exactamente igual. Tú puedes perfectamente prohibirles a las empresas eléctricas que corten la luz a la gente que no les paga. Se puede hacer, ¿eh? Puede ser una ley. ¿Qué va a pasar a continuación?
Ya estamos otra vez, subida.
Pues que las empresas de la luz, las empresas energéticas, van a subir la luz a los que sí les pagan. Este asunto no es un asunto baladí, no es un asunto menor y no es una broma. Entonces no puede presentarse como si fuera un acto de pura justicia social y de pura actitud progresista. Tienen que decir... Tiene que decir claramente la ciudadanía que lo que están proponiendo es que suba el coste de la luz para millones de familias españolas. Y entonces lo debatimos. Pues a lo mejor podemos encontrar motivos para hacerlo, pero lo que no se puede hacer, me parece a mí, es ocultar que ese va a ser el resultado.
Por último, profesor, queremos hablar de los apartamentos turísticos. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid asegura que la reforma planteada por la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid, pues lejos de poner freno a la sobreoferta descontrolada, eso es lo que dicen, de viviendas de uso turístico, favorece a la desregulación del sector. Pablo, más datos.
Bueno, pues lo que están pidiendo básicamente, y es que estamos en periodo de alegaciones de esa norma, es que precisamente la norma tenga rango de ley, porque siendo una ley sí que se pueden introducir medidas coercitivas, medidas que prohíban, por ejemplo, que se pueda desarrollar esta actividad en el centro de la ciudad, en la Alameda Central, y que se pueda limitar. Ahora mismo hay un problema grave en algunas comunidades de vecinos, y es que, bueno, pues con que alguno de los vecinos diga que no está de acuerdo, pues se rompe la baraja y puede alguien llegar y poner su piso a disposición de una agencia tipo Airbnb o similar. Y ahora mismo hay una modificación en la que tal vez es en la que hacen mella los hoteleros para que ese tipo de iniciativas pues no se lleven a cabo, porque se podría transformar realmente muchos domicilios en pisos.
Ya, profesor, esto que ha sido un gran boom, resulta que se ha desmadrado. Habrá que regularlo de alguna manera.
Claro, y de eso es precisamente lo que estaba intentando hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y al parecer, lo que están, como decía Pablo, los hoteleros, les parece que esa regulación es insuficiente y están reclamando, digamos, que sea más severa o más estricta. Ahí yo es duro estar a favor del gobierno, sabes que nunca estoy a favor del gobierno.
Es raro.
Es raro, es muy raro.
¿Tendrá fiebre usted?
En este caso, me da a mí la sensación de que está en lo cierto el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es mejor no pasarse. Y la sensación que me queda a mí, la sospecha que me queda, es que en realidad a algunos, quizá a muchos hoteleros en Madrid, lo que querrían es que simplemente desapareciese Airbnb, ¿no? Que es una posibilidad en donde muchas familias pueden poner su vivienda a disposición de los turistas a través de empresas como Airbnb o cualquier otra que puedan inventar. Yo creo que es mejor buscar un equilibrio entre todos, que es muy difícil, lo sé, ¿eh? No estoy planteando aquí que esto sea una fiesta, ¿no? Pero es mejor lograr un equilibrio y no directamente combatir Airbnb hasta extinguirla. Creo que es una mala idea.
Profesor, entonces, ¿cómo se presenta así a grandes rasgos este 2018?
Pero se acaba de empezar, ¿cómo voy a saber?
¿Es usted optimista o no?
Soy optimista siempre, ya lo sabes. ¿Cómo se ríe la gente?
Le veo un poquito, ¿no? Le veo enseñando la patita pesimista, un poquito.
Todavía no, yo nada de lo que he dicho de momento es pesimista. ¿O tú crees que hay motivo? ¿Tú sabes algo que yo no sé?
Como no me canta, pues estoy un poco...
Pues mira, te voy a cantar cuando tú quieras. Yo creo que de momento las cosas van bien.
Bien, pues me quedo con eso, profesor. Gracias. Son ya las 6:30. Un abrazo fuerte. Seguimos aquí. Enseguida les vamos a hablar de qué ha ocurrido en la AP6, que hoy ha vuelto a ser noticia.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7, seguimos despejando incógnitas en los octavos de final de la Copa del Rey con la retransmisión de los partidos Villarreal-Leganés y Real Madrid-Numancia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vamos. vamos a la noticia que vuelve otra vez a poner al AP6 como protagonista, en este caso no por la nieve, sino por el vuelco de un camión cargado de gas propano. El accidente ha tenido lugar a la altura de San Rafael y ha causado retenciones en la Nacional 6 y en el puerto de Guadarrama durante toda la jornada. Además, Paloma, tú tienes más datos, cuéntanos.
Sí, pues por ejemplo, 11 operarios diverpistas que trataban de retirar el camión han sido atendidos en el complejo asistencial de Segovia. Ya han sido dados de alta. Ese picor que sentían en los ojos provocado por el gas propano parece que se ha corregido. Y el caso es que, según fuentes de iberpistas consultadas por esta redacción, nos confirmaban hace escasos momentos que efectivamente están sin peligro. Bueno, hablan de 11 operarios de iberpistas. Las últimas noticias de Europa Press hablaban de 12 atendidos, en concreto 7 mujeres y 5 hombres, pero absolutamente todos dados de alta. Bueno, la historia es que ha sido un accidente muy complicado porque los bomberos han tenido que sellar una pequeña fuga localizada en la cisterna del camión con la idea de trasvasar esa mercancía a otro recipiente, a otro vehículo, pesado, por supuesto, en alguna vía de servicio próxima. No ha supuesto peligro el gas propano para la población de la zona, aunque sí, muchos trastornos de movimiento. De hecho, en el último parte con la DGT ya nos anunciaban que quedaba abierto al tráfico.
Pilar García Sanz, subdelegada del Gobierno de Segovia. Saludos, Pilar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pilar, otra vez. Pero por otro motivo.
Sí, por una razón bien distinta, pero sí, efectivamente, un poco antes de las 11 de la mañana ha tenido que cerrarse todos los carriles de la AP6 e incluso la AP61 y la AP51 por el accidente de este camión, que además se da la peculiaridad de que llevaba mercancías peligrosas, con lo cual ha habido que activar el protocolo establecido para este tipo de casos. Y bueno, afortunadamente no ha habido, salvo el malestar de esos operarios que han llegado en primer lugar al sitio, y afortunadamente no ha sido nada grave, no hemos tenido que lamentar ninguna otra desgracia personal.
Bueno, esta es la otra cara de la noticia, ¿no? Que efectivamente se ha podido todo controlar. Pilar, lo que sí ha habido es muchos atascos, ¿no? Mucha dificultad de movimiento.
Han sido muchas horas cerrada la AP6, es una vía que tiene gran capacidad. Lógicamente ha tenido que haber una alternativa de tráfico y esa lógicamente es el Puerto de León, la Nacional 6, y por supuesto eso ha provocado muchas retenciones. Afortunadamente hace algo más de media hora ha quedado ya libre la vía y se han podido abrir las 3 autopistas.
Bien, esa sí que ya es buena noticia. Ya está entonces el tráfico pues como suele ser de forma habitual, ¿no? No como estas incidencias que estamos teniendo siempre en la P6. Pilar, está usted, imagino, en una pura intranquilidad desde hace 4 o 5 días.
Desde el sábado por la tarde estamos en un no sé cómo decirlo.
Un sin vivir.
Pues sí, ciertamente. Pero bueno, afortunadamente insisto en que bueno, esto han sido sobre todo muchos inconvenientes, sobre todo de tráfico, pero bueno, afortunadamente se ha resuelto. Han podido quitar el camión de la vía antes de lo que se esperaba. Se ha llevado a otro espacio para poder trasvasar esa mercancía, el gas propano, y bueno, afortunadamente la circulación ha quedado normalizada.
Muy bien, Pilar García Sanz, su delegada del Gobierno de Segovia, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias. Igualmente.
Y que no haya más incidencias, Pilar, que hablemos de otras cosas, ¿eh?
Pero espero.
No de la P6, por favor, no de la P6. Pilar, gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Saludamos también a Carlos Molero, portavoz de emergencias del 112 de Castilla y León. Carlos, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Carlos, pues lo mismo que hablábamos con Pilar, que afortunadamente se ha quedado todo en un susto.
Pues sí, en un susto y en problemas de circulación, de nuevo, en la AP6 y en los alrededores, efectivamente, sí.
Claro. Ha habido que atender a estos nueve operarios, pero sin que sea nada de gravedad.
Nada, no. En total son 12.
12 personas.
Son 12, uh-huh. De los cuales 10 han sido trasladados, efectivamente, al Complejo Asistencial de Segovia, otro al Centro de Salud del Espinal, y el duodécimo, pues no ha sido necesario trasladarles, pero si eran... por picor en la garganta, unos días menos, sí.
Ya. ¿Cómo recibieron quién les dio la noticia o cómo la reciben ustedes? ¿Por la llamada de alguien que iba detrás del camión y vio cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo fue?
El accidente, sí. Hubo varias llamadas de conductores que iban circulando por la autopista y que habían visto, bueno, como el camión hacía la tijera y que posteriormente volcaba sobre la calzada. A la altura del kilómetro 60 de la autopista P6, justo enfrente de las cabinas del peaje. Luego ya entramos en contacto con el conductor del camión y él nos indicó que la cisterna tenía una pequeña fuga de una de las tuberías y que transportaba gas propano y que estaba saliendo un poquito por la fuga.
Claro, ahí es donde se despertaron todas las alarmas, ¿no? Podía haber sido algo peor, la verdad. Se ha podido controlar y la fuga ha sido mínima.
Sí, ahí los bomberos de Segovia han hecho una gran labor. Son los bomberos a los que hemos avisado junto con el personal de mantenimiento de la propia autopista. Los bomberos han hecho un sellado de la tubería que estaba rota y posteriormente con la ayuda de una grúa han levantado el camión para proceder al traslado, como ha dicho la subdelegada del Gobierno, a una explanada de la propia autopista para iniciar el trasvase de la carga.
Muy bien.
Lo más rápido posible, abrir la vía al tráfico, claro.
Muy bien, Carlos. Pues lo dicho, lo que decía Pilar García Sanz, que un poquito de tranquilidad no viene mal, ¿eh?
Sí, desde luego, sobre todo en esa autopista. Sí.
Desde luego. Gracias al portavoz de emergencias 112 de Castilla-León. Pues pongamos un punto y aparte, Paloma.
Afortunadamente.
Pongamos un punto y aparte, porque todo ya está, según hemos escuchado, ya está otra vez normalizado completamente, ¿no?
Sí.
Bien, pues mira, nos alegramos un montón. Paloma, gracias. Ya nos quedan 20 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a poner historia. Vamos a hablar de un personaje, Carlos,
relacionado
con la historia, como es la condesa duquesa de Benavente. Es la madrileña más ilustrada que fue amiga de la duquesa de Alba y de la condesa de Chinchón, de la famosa condesa de Chinchón. Construyó el Parque del Capricho en la Alameda de Osuna. ¿Quién era la condesa duquesa de Benavente? Nos lo va a contar Almudena de Arteaga. Saludos, Almudena.
Buenas tardes, Nieves.
Gracias por estar aquí.
Pues mira, para mí la mujer más ilustrada de su siglo. Aparte de vivir pues la invasión francesa, todas las trifulcas que hubo políticas anteriores, conocer y odiar mucho a Godoy, y rivalizar totalmente con Cayetana de Alba.
Ajá.
La condesa duquesa de Benavente llevó una vida muy paralela a Cayetana, porque las dos heredaron un gran patrimonio con 13 años nada más, eran hijas únicas, y pues una cerca de 20 o 30 títulos cada una.
Madre mía.
Y además cada una se casó con aristócratas, nobles, muy importantes. Cayetana se casó con el duque de Mina Sidonia, que añadía otros tantos. Y ella se casó, la condesa duquesa de Benavente, con el duque de Osuna, con lo cual añadió otros tantos. La diferencia, las dos fueron pintadas por Goya. Conocemos los cuadros de Cayetana perfectamente.
Claro,
y luego
la vestida y la desnuda, ¿no?
Bueno, las dos vestidas, una de negro y otra de blanco, y la desnuda, corre el rumor de que pudo ser Pepita Tudó. Pepita Tudó era una de las amantes de Godoy, que fue tremendo, porque él estaba casado con María Teresa, con la Chinchón, con esa pobre niña que también pintó Goya en tres ocasiones, y que Godoy la obligaba a comer con su amante y con los hijos que estaba teniendo a la vez que ella.
Ay, por favor.
En la misma mesa. Era tremendo.
Me dice mucho de Godoy, la
Pero
verdad.
Vamos a centrarnos en...
Vayamos
en Pepa,
a la condesa
en María
duquesa
Josefa.
De Benavente.
María Josefa vivía, porque era muy curioso, ellas tenían en ese Madrid de finales del siglo XVIII, todas tenían una casa en Madrid y diríamos como una casa en la sierra, como se tenía antes o como tiene mucha gente. Pues ellas tenían una casa en la Cuesta de la Vega, la condesa duquesa de Benavente, y Cayetana vivía en el Palacio de Buenavista, en la Castellana, el Paseo del Prado.
Sí.
Pero necesitaban, aparte de todas las propiedades que tenían por España, una casita cerca para irse a caballo y no tardar, o en carroza y no tardar demasiado. Cayetana tenía lo que es el Palacio de la Moncloa, ahora mismo, donde vive el presidente.
Era
su casa de al lado de Madrid, de vamos a irnos un fin de semana de paseo.
Madre mía, pero bueno, era un casoplón.
Un casoplón, sí, pero esa era su casita de la sierra, la que tenemos todos los madrileños o algunos madrileños ahora, ¿no? O la del pueblo de Segovia o aquí cerquita, ¿no? Pues ella tenía el Palacio de la Moncloa y María Teresa y Pepa, Josefa, la duquesa condesa de Benavente, tenía... hizo el Jardín del Capricho. Ella había estado en París, era una mujer tremendamente culta, mucho más que Cayetana, y le encantaba rodearse de todo tipo de artistas.
Ajá.
De artistas y de intelectuales. Tenía Moratín en su casa, Clemecín era, por ejemplo, el profesor de sus hijos, nada más y nada menos. Tenía un teatrillo. Yo aconsejo a todo el que no conozca el Jardín del Capricho, que está en la Alameda de Osuna, que lo visite.
O que lea tu novela.
O que lea mi novela del capricho, que recibió un premio, el premio Azorín 2012 en su momento. Pero que lo visite, porque tenía un abejero, porque le encantaba la botánica. Contrató a los mejores, Prevost, por ejemplo, que era uno de los paisajistas de jardines de aquel momento más importantes en Francia, y había estado en Versalles. Lo contrató para hacer lo que fue todo la distribución de los jardines. Plantaba lilas. Y luego una cosa que no hay hoy en día, pero que a mí me encantaría que el ayuntamiento en algún momento dado, si tiene patrimonio, lo restaurase. Tenía todo un canal, canales diferentes a lo largo de los jardines del Capricho que se ve, porque hay estanques por todas partes.
Sí, sí, es verdad.
Donde metió góndolas. Entonces, cuando recibía a todos, bueno, invitaba a las tonadilleras, iba a las plazas de toros, y si a Cayetana le gustaba Pepe Romero, a ella le gustaba el contrincante torero. Si a Cayetana le gustaba la Caramba, que era una de las actrices y tonadilleras del momento, a Pepa le gustaba la contraria. Y eran primas, ¿eh? Pero rivalizaban sin parar. Ella fue una de las primeras mujeres nombradas miembros de la Academia Matritense de Madrid, y hubo una de las dos primeras mujeres, y hubo unas críticas tremendas, porque imagínate a los señores de aquel momento diciendo, bueno, pero es que claro, todo el mundo decía, pero si es que esta señora tiene a Esteve, por ejemplo, y a Goya pintando en su salón, y tiene a Boccherini, que me encantaría que tuviésemos ahora mismo el nocturno de Boccherini de fondo, enseñando música a sus niños en un teatrillo que tenía. Entonces yo creo que ella nació en Madrid, murió en Madrid. Nació en 1750 y murió a los 84 años, me parece, en Madrid también. Tuvo que salir de Madrid nada más que cuando invaden los franceses Madrid y su casa, por ejemplo. Su casa de la Vega, de la Cuesta de la Vega, es invadida por ellos. Y en el Capricho montan un cuartel general todos los franceses. Y hay búnkers de ese momento todavía que se estén rehabilitando. Bueno, de repente estudiaba ciencia y veía que había autómatas. Que ya se vendían autómatas.
Fíjate, pero es que estamos hablando de qué año.
Estamos hablando de finales del 18, principios del 19, de 1780 y tantos.
Fíjate,
en
¿no?
adelante. Entonces, era una mujer fascinante, que a mí me hubiese encantado estar en sus tertulias,
a mí me hubiera
en
encantado.
Sus teatros y ser hija suya. Tuvo bastantes hijos, le sobrevivieron seis, pero a todos los casó muy bien. Y hay varios cuadros de ella, porque tenemos una... fue una de las que primero adquirió los caprichos de Goya, y tenemos uno de ellos, me parece que es el Aquelarre, en el Lázaro Galdiano, y en el Museo del Prado tenemos a la familia del Duque de Osuna, que mucha gente lo recordará, que es una monada, porque están...
Es precioso,
es
sí,
maravilloso.
Sí, sí.
Y mi padre tiene el de Esteve de ella, porque es antepasada mía.
Es antepasada tuya, Almudena, sí, es que lo
está,
tuyo es...
Está, bueno, ya, yo lo cuento. Pero el cuadro está acuchillado por detrás.
¿Por
y te
qué?
Voy a contar por qué. Porque Cayetana era más mona... Bueno, ahí están los cuadros, la gente puede juzgar entre uno y otro. Era más mona y ella no tanto. Ella, la verdad, es que no era muy agraciada. Era muy alta, muy delgada, enjuta, bastante cetrina, muy bien vestida siempre, muy bien vestida, pero no era demasiado agraciada. Y Goya supo entenderla y no la pintó tan mal. pero Esteve fue más realista.
Ay.
Y ella...
Ay.
No, no, yo he visto los cortes, está restaurado el cuadro. Cogió un cuchillo y delante del pintor...
Ay.
Eso le hubiese gustado a mucha gente cuando se ve en un retrato.
Bueno, sin ir más lejos, el que acabo de ver hace nada.
Por eso, que yo hay muchas veces que dices el retratista, ahora ha visto esto en mí, pero a mí yo no me veo. Pues cogió el cuchillo, ni corta ni perezosa, lo hizo girones.
Pero ¿y delante del pintor?
Delante del pintor.
Madre mía, qué frustración.
A posteriori
fue demasiado realista.
Lo restauraron, pero sí, demasiado realista. El cuadro es precioso, ¿eh? Bueno, sobre todo los vestidos y la cara no demasiado. Vamos a ser sinceras.
Ya, entonces nos quedamos con el de Goya, que la dulcificó un poco.
Con el de Goya. Y Goya pintó a sus hijas, a varias de sus hijas también, y las tenemos en el Museo del Prado. O sea que yo recomiendo que... Boccherini enseñaba a los niños piano y violín. Ya hubiésemos querido, antes de marcharse a Lucca otra vez, ¿no?
Para que veas. Oye, has dicho que era una mujer adelantada a su tiempo, ¿no? ¿Quiso además dejar huella en Madrid y lo dejó? O sea, ¿era una persona querida por el pueblo de Madrid?
Ella, en cuanto podía, colaboraba también con obras benéficas. Y, y bueno, ayudó entre su personal de servicio, a muchos de ellos los encontraba por las calles y se compadecía de ellos. Entonces, sí, yo supongo que sí. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de finales del siglo XVIII y, claro, los extractos sociales estaban bastante más separados. Pero vivía en la Cuesta de la Vega y muy cerca del Manzanares, con lo cual debía de ver a las gentes pasar por enfrente de su casa constantemente.
Constantemente. ¿De ella qué puedes decirnos? ¿Era moderna, por ejemplo, en la educación de sus hijos?
Totalmente.
Totalmente,
totalmente,
¿no?
Dentro de ser la única, pues eso, es que buscaba a los mejores en pintura, a los mejores en música, a los mejores literatos. A Clemencín lo tuvo. Y luego, por ejemplo, tenía un teatrito, que yo recomiendo al que vaya al Jardín del Capricho que lo vea, que es muy chiquitito, está al lado de un estanque, y en ese teatro se representaba siempre la última obra de teatro que se estaba representando en las Corralas de Madrid, y ya se lo llevaba al teatrito y tenía a sus invitados y tenía a sus hijos para verlos en primicia, diríamos, ¿no?
Que esto luego se puso de moda, ¿no? En las familias bien, tener su propio teatro.
Bueno, y actuar ellos mismos.
Y actuar ellos, ¿no?
Y actuar ellos mismos. Es una tradición que se ha perdido, pero hasta principios del siglo XX, en las familias pudientes, una de las cosas que hacían era se repartían los papeles, se lo estudiaban, quedaban todos los jueves por la tarde pues para ensayar, y luego ya hacían una obra y invitaban a todos los amigos.
Ya, pues esto se ha perdido, habría que recuperarlo. Si estuviera aquí Juan Carlos, nos diría, esto hay que recuperarlo, ¿eh? Oye, ¿y cómo vivió sus últimos años? ¿Cómo fue?
Pues cuando invadieron sus dos casas, porque claro, cuando llegan los franceses, el Capricho fue cuartel general de los franceses y quedó minados los jardines. Esas plantaciones de lilas que eran... preferida, su flor preferida.
Y es que es maravillosa la primavera en el Capricho, ver cómo esas lilas...
Cualquier estación, porque yo he ido en otoño.
Ah, sí,
es verdad,
no,
que nada más que está abierto los fines de semana, a no ser que se llame al ayuntamiento, se pida una visita con un grupo grande. Pero porque, claro, es que no yo supongo que no se puede mantener tanta entrada, ¿no? Abierta toda la semana. Pero bueno, tenía un abejero para hacer miel con unos cristalitos, que era la última novedad en Madrid, un castillo para los niños chiquitito, un tío vivo, un huerto, porque había estado en Versalles y había visto todas las casitas de María Antonieta pequeñas, y tenía, pues eso, tenía un huerto con una hilandera en la puerta, con un autómata que cavaba. Bueno, todo el que iba a su casa decía, bueno,
sí, hay como enanitos también,
pero vos,
¿no?
Por ejemplo, luego tenía una colección de relojes impresionantes y se había traído a uno de los relojeros más importantes de Francia para que los pusiese en hora, como hacía el rey también, en hora, la misma hora, y estuviesen todos y sonasen todos los campanillones a la vez.
Qué bueno, qué bueno.
Era, yo creo que el paraíso de todos los caprichos de una mujer muy inteligente, muy culta y a la vez muy rica.
Claro, ¿no? También.
Y a la vez muy rica, con lo cual se lo podía, muy intelectual, se lo podía, su biblioteca era soberbia. Los grandes escritores del momento muchas veces le pedían libros prestados para
y no estaba bien visto en esa época que una mujer leyera tanto, pero a ella le daba igual, ¿no?
No, a ella le daba exactamente igual. No, ella ya, al entrar en la Academia Matritense de Madrid montó ya un buen follón, porque todos eran señores.
Claro, claro, claro. Pues pionera absolutamente. Me encanta que hoy nos hayas traído a esta mujer, intelectual, condesa, duquesa de Benavente, que rivalizó con Cayetana de Alba.
Rivalizó con Cayetana y cuidó mucho a la pobre Chinchón, porque bueno, la compadeció muchísimo, porque Cayetana había sido amante de Godoy también. Es que la historia es muy larga. Godoy se acabó poniendo a mucha gente, pero ella cuidó a esta pobre niña que la sacaron de un convento y por intereses reales era sobrina del rey, hija del infante Don Luis, de Carlos III, y la casaron con Godoy pues por intereses, pero la pobre fue una desdichada, la verdad. Acabó quedándose en Madrid y en Boadilla tenemos el Palacio de los Condes de Chinchón. Es que se puede hacer un recorrido muy largo a
¿qué
través
te parece?
De estas tres mujeres.
Hay
por
que
Madrid.
Hacerlo, hay que hacerlo. Con la ayuda de Almudena de Arteaga. Almudena, un beso fuerte. Feliz año, que a ti no te lo había dicho.
Igualmente.
Y quedan muy pocos minutos, pero vamos a hablar del tiempo después de estas recomendaciones.
Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Le invitamos a Almudena que se quede al final del programa y que escuche a Ainhoa, porque es importante saber si hay que ponerse botas, llevar paraguas, ponerse, en fin, no salir de casa por la nieve. Ainhoa González, saludos, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué nos recomiendas? A ver.
Pues a quienes estén escuchándonos desde la sierra, que tengan mucho cuidado porque puede seguir nevando de cara a la noche. Es cierto que no se esperan nevadas copiosas, pero está activado el aviso amarillo porque a lo mejor durante la madrugada, aparte de que va a descender la cota de nieve y que va a llegarnos, bueno, estamos notando como un frente durante la tarde, aunque no está siendo muy activo, nos está dejando lloviznas intermitentes, débiles. En la sierra, lo que decía, en una cota que está en el entorno, puede estar de los 900.000 metros durante este último tramo de la jornada, pues allí son precipitaciones de nieve, así que el aviso se mantiene hasta mañana a las 12 del mediodía y aunque nos da un pequeño respiro entre las 12 y las 6 de la tarde, mañana en la sierra no hay activado avisos por esas nevadas, pero a partir de las 6 de la tarde otra vez. Va a ser mañana un día bastante gris en la sierra porque también pueden amanecer, hoy hemos tenido muchas nubes bajas, esas neblinas, pues mañana en la sierra va a ser una situación parecida, a lo mejor también en otros puntos de la comunidad amanecemos con esas brumas, con esas nieblas matinales, nubosidad baja, pero después en el resto de la comunidad se va a ir abriendo el cielo y vamos a tener, en principio parece, previsión de una jornada pues ya con cielos más abiertos, menos nubosos, y en cambio en la sierra puede quedar retenida esa nubosidad más compacta y todavía esas lloviznas que en una cota, como decimos, pues que estaría en el entorno de los 1.000 metros, luego subiendo por la tarde ligeramente, pero que puede seguir acumulando un poquito más de nieve, un poco más de espesor en ese manto que ya pues se ve bien en la zona de la nieve. Y además, con otra circunstancia también, pues que hace que tengan que tener, deban tener más precaución, y es que está también activado el aviso por viento. Ya las rachas han superado los 70 kilómetros por hora en zonas altas. Mañana continúa activado ese aviso. Va a ser una jornada, lo que decía, bastante desapacible en la sierra. Por eso, porque va a seguir el ambiente gris, inestable, más viento. Temperaturas que, aunque hoy han subido, no sé si lo habréis notado.
No.
¿Por qué? Porque hemos tenido
frío.
Sensación térmica inferior.
Claro, yo tengo frío.
Claro. Y eso que estás aquí, si sales a la calle nieves, te quedas pajarito. Hace un frío, que yo me he asomado. Bueno, pues eso, hoy han subido las temperaturas. Ayer tuvimos, fíjate, en la capital, llegamos como mucho a los 4 grados. Hoy hemos llegado a los 8. Bueno.
Mira,
7, 8, pero lo que decía, la sensación térmica ha sido inferior porque ha aumentado la humedad, el viento también empieza a adquirir un poquito más de intensidad y la sensación térmica es inferior. Lo que decía, estas precipitaciones, estas lloviznas débiles ya nos van a decir adiós, mañana arrancaremos la jornada con un poco más de nubosidad, luego sol y las temperaturas sin grandes cambios, así que simplemente va a ser en la sierra donde van a tener que estar un poquito más atentos, con más precaución.
Muy bien, Ainhoa, pues lo que le he dicho a Almudena, quedaros para escuchar las canciones con las que acabamos. Hoy hubiese cumplido 79 años, ¿quién? A ver.
Este señor que va a empezar a cantar dentro de un momentito, que se llama Scott McKenzie. Escucha. Bueno, y se me ha ocurrido a mí hacer un ranking de canciones dedicadas a ciudades de los Estados Unidos. Yo soy así de especial.
Ay, pero qué bien.
San Francisco, en esta canción de Scott McKenzie, que yo recomiendo. Esto era de la época hippie, ¿eh? Porque esto decía algo así como que tenías que llevar algunas flores en tu pelo. Ay, ay, oh, madre mía.
Oh.
Pues de la costa oeste nos vamos a la este, venga. New York, New York. ¿Eh?
Almudena es muy de Frank Sinatra.
Hombre, oh, pero aquí está cantando con Tony Bennett. Vaya dos, ¿eh? Vaya par de dos. Dale, dale,
a ver,
Frankie.
A ver.
Ya sabes que Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Bueno, y como curiosidad decirte que esta canción se compuso para una película del año 1977, sí, de Martin Scorsese, y que la cantaba Liza Minnelli en la película. Hasta que llegó por allí Frankie y dijo...
A ver, la voy a cantar
mí,
yo.
Para mí, que yo la voy a cantar mejor.
Oye, que la hizo suya.
De todas formas, Frank Sinatra me da a mí la impresión de que es uno que puede ser del Real Madrid y del Atleti al mismo tiempo.
¿Por qué lo dices?
Hombre, a ver, un tío que triunfa con New York no puede decir luego LA is my lady, por favor.
O sea, Los Ángeles también.
Los Ángeles. Mira. Ahí está. She knows how to care for me. ¿En qué nos quedamos?
Yo con New York.
ya, no, pero él lo quería todo, ¿eh?
Lo quería todo.
No, no se conformaba. Por cierto, que grabando esta canción en el año 84, con el productor Quincy Jones, conoció a Michael Jackson y le llamó Smelly, que esto, para los que no sepan inglés como yo, es maloliente. Se
¿Oye?
Lo dijo de broma, ¿eh?
Ah, bueno.
A ver, lo típico de, ¡ay, aquí cómo huele! ¡Ay, aquí que huele a muerto! No, no pasó nada de esto, pero que le llamó Smelly, le puso ese alias. Bueno, venga, más ciudades. Los Blues Brothers, Ladies and Gentlemen. Este es un estándar del blues de... La primera grabación es del 36.
Y aquí Sweet... cantan a Chicago.
Sí, Sweet Home Chicago. Por cierto, que el que vaya a Chicago, aparte de llevarse abrigo, que hace un frío de... Allí sí que el grajo vuela bajísimo. Bueno, va en el metro. El grajo va en el metro en Chicago. Hay que decir que se aprenda esta canción porque la ponen como himno oficial. Como aquí el Pongamos que hablo de Madrid.
Pues también ahí,
esta,
¿no?
Sweet Home Chicago, del año 78. Bueno, el rey, que pase. Venga, va el rey.
Que pase el rey. Qué buen final.
Hombre, ¿a quién le cantaba Elvis? A Las Vegas.
A Las Vegas, claro que sí.
¿Qué quieres más? Y hay 500 más, ¿eh? Pero otro día las hacemos.
Otro día. Nos quedamos con Elvis y despedimos a Almudena, Carlos, y ahora que
ahora
sepan
fútbol.
Los oyentes que llega el fútbol. Pero les dejamos con él, que no era el rey.
¡Viva Las Vegas!
¡Viva Las Vegas! ¡Hasta mañana, amigos, a los cuatro! How I wish that there were more than 24 hours in the day.